Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 16 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes a esta hora aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a darle seguimiento al tema de los apagones, el tema del dengue. La situación es bastante compleja. Dios mediante, esperamos hoy tener la participación de un experto agrícola en la segunda mitad del espacio, con la demora que hay en la siembra de frío, que ha habido una situación bastante complicada en el territorio, y la inflación y el tema de el alza del dólar en el mercado negro y el hostigamiento que están recibiendo estos emprendedores. Ya tendremos un economista también hablando sobre esto en la segunda parte del espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la central termoeléctrica Antonio Guterres en Matanzas no ha logrado sincronizarse al sistema electroenergético nacional. También está fuera de servicio, se mantienen en esta jornada por averías las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica Máximo Gómez en Artemisa, la unidad de la Autoparrellada en Tallapiedra, La Habana, la unidad 1 Ernesto Guevara en Mayabeque, también las unidades 4 y 5 de la termoeléctrica 10 de octubre están en paro en Camagüey, y así como la unidad número 2 de la Lido Ramón Pérez en Felton Holguín. Mientras que la unidad 3 de la termoeléctrica Antonio Macedo de Matanzas continúa en mantenimiento desde el 22 de agosto. Esta es la situación del panorama electroenergético nacional. En cuanto a otros temas, vamos contra la pared. La falta de combustible retrasa la preparación de tierras en la campaña tabacalera. Crean plataforma virtual para que exiliados cubanos voten en referendo sobre el código familiar. Exigen la liberación de trans cubana encarcelada en una cárcel de hombres. Así lo ha denunciado la asesoría jurídica Cubalet, la situación de la presa política Brenda Díaz García. Y en otras noticias, Rusia envía a Cuba otros 2 buques con petróleo ante la situación energética que enfrenta el país. La Guardia Costera norteamericana repatria a 99 cubanos y alerta sobre los peligros del mar y la situación del ciclón Fiona. Y en otro orden de informaciones, madre cubana, la opositora Milaisi Marrero Gil, madre de 3 niños, fue detenida el pasado miércoles en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, luego de que hiciera duras críticas a las autoridades por la situación del país en redes sociales. Y finalmente, legisladores republicanos acusan a la administración del presidente Joe Biden de abandonar la lucha por la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos brevemente ya a establecer el contacto con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde para empezar nuestra ronda informativa. Tenemos el primer contacto en la tarde de este viernes 16 de septiembre en la capital de Holguín, la segunda ciudad con mayor población a nivel nacional luego de la capital cubana, y tenemos el contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, el panorama electroenergético continúa de mal en peor, a pesar de que ellos dijeron que se esperaba que entre jueves, viernes o sábado la Antonio Guterres se sincronizara en Matanzas. No ha sido así posible. Sigue fuera de servicio. Mientras tanto, siguen 7 de las 8 termoeléctricas con dificultades, entre ellas la Lido Ramón Pérez de Felton Holguín. ¿Cuál es el panorama, la repercusión que están teniendo estas termoeléctricas fuera de servicio y la falta de combustible en el tema de los apagones en Holguín?
Bueno, de hecho, era sabido que esta esperanza que lanzaba el sistema era para ganar tiempo, como siempre, ¿no? Y esto, bueno, por lo menos la población responde de una manera bastante molesta ante el exceso de apagones y zonas de campo donde sí prolongan el tiempo de apagones, y acá en la ciudad, bueno, pues se repiten incluso en algunos espacios, por lo menos se la llevan de 12 a 6 de la mañana, y a veces pues se repite otra vez el apagón de 12 de la del mediodía hasta las 6 de la tarde. O sea, algo complejo, y en algunos momentos, pues de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana a 6 de la tarde, lo que dificulta incluso la necesidad de cocción y demás de los alimentos, y lo difícil del calor tan grande que hay, las personas, bueno, pues tienen que ir a ventilarse fuera en los patios o algo así para poder un poco recuperarse de la calor tan grande que hay y no poder calmarlo con los abanicos, ¿no?, con los ventiladores. Y en el caso, bueno, pues siguen manifestando personas en los apagones de por la noche, siguen dando cacerolazos, motivados por la molestia que sigue causando estos apagones. Y bueno, el régimen como tal, bueno, pues seguirá inflando las posibilidades estas de sanar el problema, pero todos sabemos que realmente esto pasará de este año, y bueno, veremos incluso para el año venidero qué es lo que trae incluso de mejoría, aunque sabemos que esto está un poco difícil atendiendo a las situaciones que hay a nivel mundial, incluso económicamente mundial.
Esto sumado a la situación del dengue, que sigue complicada, Zamora.
Difícil el problema este del dengue. Acá incluso lo que es higiene y epidemiología, estuve contactando con algunos inspectores de este sector y manifestaban que el gobierno como tal no los provee de ningún o sea, para fumigar ni para nada, y que incluso tiene a un grupo de trabajadores encausados a pescar pececitos en los riachuelos, pero incluso sin proveerlos de recursos para hacer esto, o sea, que tienen que hacerlo por medios propios y tomar estos pececitos para ir, la única forma, repartiendo pececitos a las personas que tienen cisterna y demás medios para poder paliar un poco la situación del crecimiento de focos de mosquitos en los barrios. Esto es lo que ellos tienen, no tienen abate, no tienen absolutamente nada. Lo que sí tienen es talonarios para imponer multa a las personas que le encuentren foco, no sea nada preventivo, sino que ya directamente a enriquecer las arcas del régimen, engrosándolas con la cantidad de multa que le imponen acá a las personas que le encuentran foco, sabiendo que realmente el sistema no provee para nada al pueblo de recursos para poder aliviar la situación de los mosquitos. Y así se hace, hasta incluso en el mismo clínico quirúrgico, todo el mundo sabe las charcas que hay allí creadas por la misma institución, y los focos allí son terribles. Bueno, si esto es en las instituciones, imagine usted fuera en los barrios, como está ahora con la situación de higiene, que como ya se ha dicho, han enclavado microvertederos dentro de la ciudad, más las aguas albañales, porque el servicio de comunales, al no ser con un buen pago que le hagan por fuera, bueno, pues las fosas, bueno, se seguirán vertiendo en las calles. Esto es difícil lo que hay por acá.
Cómo no, gracias, Zamora. En Holguín, vamos a pasar a la provincia de Santiago de Cuba, específicamente a la zona de San Benito, en Alto Songo, Songo La Maya, y vamos a intentar el contacto ahí con el campesino, agricultor, Alcibiades Silvas, para que nos cuente la perspectiva que hay de el impacto que tiene esta situación de los apagones, las afectaciones en el sector agrícola y lo que están pasando ellos en este territorio santiaguero. Alcibiades, pues, impedido físico, minusválido, vive ahí en esta zona rural y va a compartir en breve con nosotros el escenario que está ocurriendo en el oriente cubano con estos prolongados apagones que no cesan y que aparentemente, según las informaciones que vienen de la Unión Eléctrica Nacional, pues no logran resolver esta situación. Queríamos ver si podíamos hablar con Alcibiades, que vive en una zona conflictiva. De no ser así, pues en otra oportunidad será. Tenemos otros invitados para seguir hablando sobre este delicado tema, sobre la situación de la generación eléctrica y el desabastecimiento que no cesa a lo largo y ancho del territorio nacional. hay una situación bastante complicada en todas las provincias del país. El verano va rumbo a su terminación, sin embargo, pues continúan los apagones que el propio gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que se esperaba y tenía la esperanza de estabilizarlo ahora para el mes de diciembre, allí a lo largo y ancho del territorio. Los apagones, por cierto, afectan también a la capital cubana. Vámonos directamente a Puerto Padre, en el oriente cubano, y tenemos el contacto ahí con Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda la cuestión de los apagones en Puerto Padre, zona costera, calor aún? Cuéntanos cuántas horas se está yendo la luz. ¿No ha habido alguna mejoría?
No, no ha habido ninguna mejoría. Se mantienen los apagones constantes. La tumban en un lugar, la ponen en otro lado, la quitan en el otro, la ponen así. Se ha mantenido igualito, lo mimitico. 5 horas. Sin corriente, 5 horas con corriente. Es así como se mantiene. Entonces, el calor es terrible. Los niños para el otro día ir a la escuela, como ya empezó el curso escolar, a veces en la madrugada, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, sin corriente, en ocasiones de hasta las 3 de la mañana. Entonces, desde esa hora la corriente, pero al final los muchachos no descansan como deben descansar. Al otro día se sienten mal para la escuela. Ha pasado, hay cosas como esas. Pero aparte de eso, tenemos situaciones con la alimentación, está bastante perdido los alimentos, muy caro. Las personas, no todo el mundo puede adquirir una libra de frijol, 160 pesos. Una libra de frijol negro, 160 pesos. La libra de carne puerco, 280, 290, y no aparece. No es que esté ahí todo el tiempo, un día matan, otro día no, así. Y entonces tenemos un problema grave con el dengue. Está el dengue en su apogeo, en toda la provincia de Cuba, en Cuba entero, pero acá también está el dengue. Entonces el problema con la fumigación es muy malo, no se está fumigando completamente, y también tenemos problemas con la recogida de desechos sólidos, es decir, con la basura, por falta de combustible, eso es lo que alegan, por falta de combustible, y en muchos lugares con cuestión del agua también, por cuestión de rotura de las turbinas, y que tampoco hay petróleo para entonces abastecerlo con pipas. Esta es la situación global, general, que tenemos acá en el municipio de Puerto Padre en estos momentos.
Vladimir, usted es cuentapropista, opera un carrito de reventa de viandas. ¿No hay nada que vender ahora?
No, no hay nada. El problema es que lo que va apareciendo y lo que aparece, lo que puede aparecer, es muy caro. Tienen un listado de precios, el gobierno puso un listado de precios, que la cosa que nos venden a nosotros ya viene por encima de ese listado cuando aparece lo que aparece, y no lo podemos comprar porque entonces que tenemos que revender más arriba todavía, y las multas son de 10.000, 8.000 pesos, y hay gente que se la han puesto porque se han arriesgado, porque hay que buscar de alguna manera. Y entonces esto es lo que sucede, que en vez de buscar, lo que te metes es en problemas, porque entonces tienes que pagar, o de lo contrario te vas preso.
Increíble. Gracias, Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre, en Las Tunas. De Puerto Padre vamos a intentar pasar al occidente del país y vamos a intentar la comunicación con el activista Julio César Góngora. Vive en la capital pinareña, para tener información actualizada sobre el tema de los apagones y el desabastecimiento. Ya tenemos, vamos a ver si en breve tenemos la comunicación ahí en Pinar del Río, la capital pinareña, con el activista Julio César Góngora, para tener una actualización de las horas que se está yendo la electricidad ya este viernes en Pinar del Río, donde se han incrementado esta semana las afectaciones por la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas del Servicio Eléctrico Nacional, y el déficit energético durante las 24 horas de ayer jueves tuvo una máxima afectación de 773 megavatios en la hora pico, en la noche. Y las autoridades esperan este viernes pues una afectación superior, incluso, que se elevaría a 950 megavatios en horas nocturnas este viernes. O sea, básicamente un déficit de un 42% de la capacidad máxima que se necesita para el horario pico en el país. El Pinar del Río ha estado constantemente sufriendo apagones en los últimos meses. Allí no ha habido tregua, lo que ha traído protestas populares en varios lugares de la provincia, como ocurrió en Los Palacios, como ocurrió en San Juan y Martínez, en las postrimerías de Pinar del Río. Y vamos a intentar la comunicación a esta hora de la tarde, ahí en la capital pinareña, con el activista Julio César Góngora. Julio César, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, viernes 16 de septiembre, no hay tregua con los apagones. ¿Cómo anda el tema de los alumbrones, como le dicen ustedes los cubanos, al tema de la falta de fluido eléctrico?
Bueno, la Isa Canacho se fue toda la madrugada y hoy se fue a las casi las 9 de la mañana y llegó en estos momentos.
Se fue a las 9 de la mañana y ha llegado a las 2 y algo de la tarde. ¿Y por la noche? Exacto. ¿Y por la noche qué tiempo el apagón, Julio César?
No, ahora esto es, llegó a las 2 de la tarde, a las 8 se vuelve a ir hasta las 12 de la noche. Y después se vuelve a ir a las 4 de la mañana. Esto es así.
Bueno, es una cosa que es insoportable.
¿Cuál? Sí, esto es insoportable, esto es constante, esto es... Esto, y sigue la represión, y sigue el acoso con los opositores, con las personas por pensar diferente. Esto es lo más grande del mundo. Mira, Tomás, rapidito, para hacerte una anécdota rápido que sucedió hace un momentico. Omar Suárez Campos salió ayer de su casa a verme a mí, aquí en mi casa, que estoy enfermo, que todo el mundo lo sabe. Y lo detuvieron y lo soltaron hoy a las 8 de la mañana por venir a verme.
Sí, tú lo que tienes es un cerco que no se te permite ni salir ni entrar a nadie ahí.
Exacto.
Imagínate, tremenda situación. ¿Y a razón de qué? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Por querer ir a verte?
Porque venía a verme. Le dijeron que él no podía venir a verme. Simplemente así. Él no puede venir a mi casa.
Julio César, ¿y cómo estás resolviendo tú? Y perdóname que te haga esta pregunta. Para el abastecimiento tuyo, alimentos y demás, sin poder salir...
Es un poco complicado. Es bastante complicado.
¿Y cómo anda el desabastecimiento de Pinar del Río?
Total. Aquí no hay un picadillo, aquí no hay un paquete de pollo, aquí no hay nada. Esto es total. Cero abastecimiento.
¿Y
si no puedes vender dos platos, ni dos yucas, porque te lo cogen y te los quitan.
¿Y el descontento sigue?
Sí, el descontento en la población, el murmullo, el ambiente ese que existe, la tensión todo el día, la noche, siempre.
¿Siguen los toques de cazuela en medio de los apagones?
Sí, en los toques de cazuela, pero ellos tratan de buscar la forma de controlarlo rápido. Antier sucedió una cosa que debía de ser así siempre. Antier, un grupo de muchachos, que ni voy a mencionar mucho, salieron, por ejemplo, uno en esta cuadra, el otro en otra cuadra, el otro en otra cuadra, el otro en otra cuadra, y cada uno tocaba así al unísono, ¿ves? Y entonces no sabían para dónde dirigirse. Eso es lo que se debía hacer.
Gracias, Julio César. Julio César Góngora, ahí en Pinar del Río. Nos proponemos finalizar esta primera parte de Cuba al Día en el territorio sinfueguero, específicamente en Aguada de Pasajeros. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con Luis Alberto de la Nuez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, para que nos dé información actualizada de cómo anda la situación en Aguada de Pasajeros con el tema de los apagones y con el tema del dengue y el tema del desabastecimiento. Es lo que nos proponemos tener ahí en Aguada de Pasajeros, donde ha habido protestas ya por los apagones en semanas recientes. Y hablábamos con Luis Alberto y nos decía que la situación sigue siendo bastante complicada en el territorio Cienfuegos. Vámonos ya a Cienfuegos, Cuba. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto en el municipio de Aguada de Pasajeros con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Luis Alberto de la Nuez. Luis Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias a Radio Martí.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por Aguada de Pasajeros, que el ambiente está caldeado? ¿Cómo anda el tema de los apagones? Cuéntele a la audiencia, ¿cuántas horas tienen luz, electricidad al día?
La afectación eléctrica en Aguada de Pasajeros es 6 horas cada 18 horas. Es el promedio mínimo, en ocasiones se llega de 7 a 8 horas. Pero digo cada 18 horas porque las personas, todo el mundo atiende las 24 horas del día. No, ya están tumbando 6 horas cada 18 horas normalmente. Han habido grandes afectaciones a los equipos eléctricos y el gobierno, la respuesta que le dio a las personas que fueron allí a interesarse a ver cómo se podía solucionar estos problemas debido a que los equipos eléctricos se habían roto a causa de los apagones, le dijeron que era responsabilidad de ellos por no quitarlo del sistema eléctrico. A estos apagones ahora se suma en estos momentos que en Aguada Pasajero la población lleva 3 meses sin que se le venda, sin adquirir el picadillo, el pollo y los huevos normados por la librería. 3 meses, y también se incluye a eso la dieta y los pollos que venden extra y el picadillo en los establecimientos que tienen diseñados por núcleo.
Entonces la única alternativa es la bolsa negra, que es casi inalcanzable.
La bolsa negra es totalmente inalcanzable. Hoy en día, en una Aguada, en Cuba, es un lujo comer carne de cerdo. Porque sin hueso, la carne de cerdo normal con hueso en Aguada de Pasajero está a 300 pesos la libra. Y a 350 y 370 pesos de huesado. Es un lujo. Y es lo único que existe para subsistir en Cuba, porque ahora la policía ha incrementado la persecución y la multa de 2.500 pesos a las personas que se dedican a la pesca y a la venta de pescado, ¿no? De lo que es tilapia, claria. Porque ahora están exigiendo que haya carneses de pescadores. Eso es algo que es increíble, que es de río y arroyo y presa.
Increíble. No, y unos tipos de peces que en otras épocas no eran muy populares en Cuba y hoy son codiciados por la escasez que hay, lamentable. Ahora,
sí,
Luis Alberto, el tema del dengue, ¿hay dengue en Aguada también?
Sí, el dengue se está incrementando. Ya el dengue ya es casi algo normal, de que las personas ya se quedan en casa, ya no hay donde hospitalizarlo. Lo que sí es que le pongan mosquitero en las casas. No se está hospitalizando porque tampoco hay ningún tipo de medicamento en los hospitales. Por ejemplo, yo tengo un niño que es un PCI, tiene problemas neurológicos y él no coopera para atenderse las muelas, los dientes, ¿no? La dentadura. Y él tiene que operar, si llevamos un mes esperando poder operarlo porque no hay el hospital en el salón quirúrgico. En el hospital pediátrico de Cienfuegos está cerrado por más de un mes, porque no hay ningún tipo de equipo para operar.
Increíble. Gracias, Luis Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajero, para nuestro espacio. De esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día. Este viernes 16 de septiembre acá en Radio Martí. Nos vamos a una pausa informativa en minutos. Estamos de regreso en la segunda parte de Cuba al Día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 16 de septiembre aquí en Radio Martí, en Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Nos proponemos en esta segunda parte del espacio tener el contacto con un experto agrícola, Omer Ramírez Álvarez, para poder hablar sobre la situación que enfrenta pues la tardanza de los cultivos de la siembra de frío, donde se cultiva la mayor cantidad de boniato, yuca, papas, arroz, malanga, y dan sus mejores rendimientos en el país, así como tomates, hortalizas, los frijoles, y sin olvidar el tabaco. Sin embargo, estas siembras de frío se han demorado debido a problemas logísticos, falta de combustible, problemas de insumos, problemas de impagos, falta de recursos para los campesinos, y esto va a tener un impacto tremendo en la alimentación de los cubanos. También más adelante, pues ya el dólar rondando los 175 pesos en el mercado nacional cubano, en el informal, por supuesto, y hay una situación bastante compleja con este tema a lo largo y ancho del territorio nacional. En minutos vamos a tener un experto que va a estar conversando con nosotros sobre este tema. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues la opositora Miraisi Marrero Gil, madre de tres niños, fue detenida el miércoles en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, luego de que hiciera duras críticas a las autoridades cubanas en redes sociales. El arresto ocurrió en la unidad municipal de la policía, donde se presentó Marrero a cumplir con una citación oficial. Sumado a esto, pues a esta hora de la tarde, pues también tenemos pues la situación de 99 repatriados a la Guardia Costera, que organización que alerta también el peligro sobre el mal que representa el ciclón Fiona para los cubanos que intenten salir ilegalmente, que no es la vía apropiada de llegar a Estados Unidos. Vámonos a Mayarí, Holguín, a esta hora de la tarde, y hoy sí logramos, Dios mediante, el contacto con el biólogo de profesión, experto agrícola, también periodista independiente, Omer Ramírez Álvarez. Omer, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Omer, en un artículo reciente, de hace un par de semanas, Diario de Cuba, periódico digital para especializado en temas nacionales para el cual colaboras, hablabas de que están contra la pared allí en Mayarí los agricultores de cara a la preparación de la campaña agrícola para la siembra de frío. Siembra de frío en Cuba que debió haber concluido a lo máximo terminado agosto, sin embargo, por la situación que hay con el combustible, con los insumos, con mil problemas. Bueno, pues esta campaña que según tú describías en el artículo, donde se cultiva la mayoría del boniato, la yuca, la papa, el arroz, la malanga, productos esenciales para la canasta básica del país, puede estar en peligro. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se ha demorado y cuál es la situación con la preparación de tierra para la campaña de frío en Mayarí? Y también después quiero que me hables de otro producto que también tiene mucho que ver con esto, que es el tabaco que se siembra en frío. Adelante, Osmel.
Sí, se trata específicamente de esta etapa de la preparación de tierra. La campaña oficialmente en septiembre ahora comienza la siembra de maíz, la siembra de frijol adelantado, pero normalmente la campaña a principios de octubre comienza el tabaco. Pero la preparación de tierra es indispensable, tiene que tener calidad la preparación de tierra, tiene que ser oportuna a tiempo para garantizar ya desde la arrancada una buena campaña de frío. Y el artículo trata sobre ese tema, sobre el atraso que hay en la preparación de tierra. Es difícil obtener los datos específicos, pero basta con observar las tierras baldías todavía en proceso de preparación, los campesinos desesperados que lamentablemente cada vez dependen más de la mecanización porque sabe que el hurto y sacrificio de ganado azota los campos cubanos, más en esta zona oriental tan poblada y con tantas dificultades alimenticias y con tanta escasez y carestía, y entonces cada vez depende más de la mecanización, una mecanización insuficiente, y ahora aparte el combustible que está perdido, no se le ha abastecido a los campesinos a precio normal. Y en la calle, como el diésel está a 100 pesos, ¿no? Ese es el precio que ha cogido por la transportación también con dificultad, no hay abasto. Entonces, a ese precio la agricultura es incosteable, porque recuerda que los campesinos están obligados a venderle al Estado a un precio preestablecido que ya es bastante bajo en comparación con los mismos precios del Estado. Digamos usted, entonces, con unos precios que están multiplicados por 4 y 5 en el combustible, la preparación de tierra está costando lo que no va a dar la cosecha. Y eso ahí ha repercutido en el atraso, en que la gente está esperando a ver qué pasa, si aparece combustible del Estado que no ha aparecido. Y los que han pagado a los particulares están preocupados porque no saben qué van a sembrar ahí donde puedan recuperar las inversiones. Y es una realidad que esta campaña de frío está amenazada por eso. Y es la campaña donde se producen la mayor cantidad de los alimentos que Cuba, desde Cuba, se contribuye a la canasta básica, a la canasta de los cubanos, a la mesa de los cubanos. Porque lo otro es importado y está también deprimido. Y esto es una situación que amenaza y que se perfila como algo que va a atentar mucho más sobre una crisis que ya es insostenible. El desabastecimiento, la falta de alimentos y también los precios que van subiendo. Es la realidad.
Osmel, yo estaba hablando hace unos minutos con un vendedor de viandas en Puerto Padre, en Las Tunas. Ha tenido que cerrar el puesto. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de lo que usted está diciendo. Este hombre es un intermediario que también vive de esto y tiene su licencia y la paga, pero tienen precios prefijados, que es lo que pueden cobrar según le ponen las instituciones del Estado. Pero ¿qué pasa? Con la inflación, los precios han aumentado. El hombre cerró porque dice que no puede vender para perder dinero. Es una cosa irracional.
Por supuesto, es que mira, la economía cubana no produce, la economía cubana está estancada, como dice, en el argot popular, el dominó está trancado. No acaban de liberar la fuerza productiva, de abrir la libertad económica, quieren hacerlo de manera puntual, controlado, queriendo todavía darle el protagonismo mayor a las empresas estatales. Y entonces, yo creo que la apertura tiene que ser global y total, y una apertura sin exagerar, pero que involucre a todos los elementos de la economía para que de una manera orgánica la economía funcione. Entonces pasan estas cosas. Tú te enfrentas a un costo de producción elevado y te topas entonces, por otro lado, precios de compra de acopio que no tienen nada que ver con la realidad, y te topas entonces que los comerciantes tienen algunos precios topados donde ellos no es factible la comercialización. Y todo eso repercute, lejos de ayudar al pueblo, que parece que de momento ayuda, porque es cierto que los salarios no dan para comprar los productos, es verdad. Si no tiene remesa, no puede comprar esos productos, y todo el mundo no tiene. Pero por un lado, lo perjudica, lo parece que los beneficia momentáneamente, pero entonces eso repercute negativamente en la producción, porque desestimula lo que van a producir porque no le da negocio. Y entonces es una situación, un círculo vicioso, donde eso ha pasado muchas veces, eso pasa a cada... Eso lo hacen una vez y otra vez y otra vez, y siempre pasa lo mismo. Y todo es por no acabar de abrir la, darle libertad económica a este pueblo, para que este pueblo pueda producir, pueda trabajar libremente, y las cosas funcionen. Porque esa magia, ese momento mágico que quieren conseguir, donde el sistema funcione, con la empresa estatal al frente, vanguardia, protagonista, con una eficiencia y una productividad tremenda, ni lo han conseguido ni lo van a conseguir, porque es algo que va contra la naturaleza humana. Y entonces no acaban de abrir la economía, no acaban de darnos libertad económica para que las cosas fluyan y empiecen a funcionar bien.
Omar, estamos en eso. Estamos, sí, yo sé. Omar, ¿cómo anda el tema de los apagones por Mayarí? Porque esto está teniendo una afectación directa para regadíos y también el tema del combustible. ¿Siguen los apagones en Mayarí?
Por supuesto que es otro factor en contra. La electricidad afecta a los contrapropistas, afecta a los campesinos, afecta a todo el mundo. La mayoría de los campesinos pasaron a consumir electricidad para regar, lo que riegan, porque la mayoría tiene secano. Y entonces eso, por supuesto, que va a repercutir ahora en la siembra de frío. Estamos en un momento de preparación de tierra donde no se está pudiendo preparar la tierra. Después vendrá que no hay insumo, el abono, y vendrá que no hay abono, y vendrá entonces que no hay corriente para que empiezas a regar. Y vivimos en un país donde tú tienes que invertir dinero en cargar todas las mangueras y todos los sistemas de riego hacia la finca, prepararlo y regar en el día, y por la tarde llevártelo para la casa y esconderlo y ponerle un guardia porque te lo roban. Los ladrones en el campo, es tremendo lo que está pasando. Entonces, se va la corriente, después que instalaste todo, imagínate cuánto costo, eso incrementa el costo de producción. Y tienes que esperar de volver a llevártelo porque no pudiste regar. Y eso es lo que está pasando también, y va a suceder ahora, cuando la campaña de frío realmente llegue a su apogeo, a su máxima esplendor, cuando ya esté todo sembrado, porque ahora en este momento está la preparación de tierra, es la etapa que estamos.
Bueno, yo leía recientemente...
En Mayarí, te decía, en Mayarí sí. También hay apagones, por supuesto que sí, en sí. Mayarí, donde quiera, es el país entero.
Increíble. Yo leía recientemente, Osmel, una nota de la empresa estatal cubana de cigarros que trae... que hay déficit de cigarro nacional por problemas con la picadura. Y recordaba que tú me habías dicho que aparte de lo que se produce para exportar, también tengo entendido que los tabacaleros de Mayarí producen picadura para el cigarrillo. ¿Hay problemas también? ¿Los tabacaleros siguen con estancamiento?
Mira, sí, es famoso, por aquí lo mencionan a cada rato, por 200 y pico de medidas que hizo contra la economía cubana, contra Cuba, dicen. Bueno, Trump no, lo que Trump hizo no significa nada delante de lo que hacen ellos mismos aquí para destruir la economía y destruir la producción. Aquí han acabado, no Trump, desde la misma política empresarial de la empresa Tabacuba, que no sé, parece que no saben nada de tabaco, no saben nada de economía. Han acabado con la producción de tabaco. Mira, el tabaco es una planta maravillosa que puede producir hasta varios cortes. Los campesinos aquí cogen un solo corte, no quieren coger más. ¿Por qué? Porque el primer corte puede obtener un buen precio, pero ya el segundo corte, el tercer corte, el cuarto corte, no te quieren pagar ni el costo de producción. Y es un tabaco que se pierde, son toneladas y toneladas y toneladas. Que la gente quisiera aprovecharla, pero como no te lo pagan bien, te lo pagan por debajo del costo de producción, ¿quién es tonto para producir algo que no te lo quieren pagar ni en el costo de producción? Entonces ese es el tabaco el más factible para la producción de cigarros, es más fuerte, es el que se usa para eso. Entonces ellos solamente pueden contar con el que sale malo al seleccionar el otro, el principal, el del primer corte, porque la gente no le da negocio cosechar los otros cortes, pues eliminan el campo y ya. Entonces, si ellos tuvieran una política económica normal, factible, que estuviera bien pensada, que basada en la factibilidad económica, en ganar, los campesinos le cogían hasta tres y cuarto cortes a una siembra de tabaco, y ellos tuvieran tabaco no solamente para producir todo el cigarro que consume Cuba, sino que podían exportar 10 veces lo que exportan. Incluso, le digo más, la producción de tabaco de exportación se ha caído debido a que engañaron a los campesinos. Le robaron el dinero, la gente quedó debiendo dinero, y gente con cosechas muy buenas quedaron debiéndole dinero al banco. Ahora le están pagando un poquito mejor porque no hay un criterio fijo, es un criterio a conveniencia. Ahora mandaron a ser más consecuente con los campesinos y todos han salido bastante bien, los pocos que sembraron. Pero la gente destruyó las casas de cura, la infraestructura creada por muchos años, y todo debido a la mala, al mal manejo económico, al mal manejo de los precios. Y sería factible para ellos pagar bien, pero no. Apenas ven que la gente empieza a producir un poquito más, empiezan a robarle a la gente. Y entonces la gente se decepciona y los campesinos y rompen las casas de cura, les venden las tejas a la gente. Y dicen, me incomodan y no sembran. Ahí está, aquí hay campesinos que dicen que ni pagándole en dólares todo, vuelven a sembrar por la humillación lo que pasaron. Y entonces en esa situación la empresa de Tabacuba no necesita bloqueo norteamericano. El bloqueo son ellos mismos. Esta empresa aquí, la Unidad Básica Económica de Mayari, posiblemente desaparezca después de haber estado sembrando más de 200 hectáreas de tabaco que tenían de producción, alrededor de la mitad de la exportación, con muy buena calidad, unos suelos perfectos para el tabaco y una tradición tremenda, pero la han destruido a base de malas medidas económicas. No tiene nada que ver con los productos. Mira, la gente estaba trayendo los insumos hasta de Rusia y la gente lo compraba caro, pero si no hay un retorno, si hay un engaño a la hora de tú procesar tu tabaco y darle precio, por supuesto que la gente abandona el cultivo. Y es lo que ha sucedido. Este año pinta peor. Muy poca gente sembrando, no han hecho planes prácticamente, muy pocos campesinos, y hay menos productos y menos todo. Es la realidad, es una industria destruida.
Bueno, yo te preguntaría, Osmel Ramírez Álvarez, ¿cuál es el costo? No sabemos cómo va a terminar todo este panorama que tú describes, pero evidentemente va a haber un costo económico. ¿Cuál es el costo que va a tener que asumir los agricultores cubanos en un futuro para rehabilitar la industria agrícola cubana? Porque el panorama que tú estás describiendo en las siembras y esto ahí en Mayarí ocurre también con los criadores de cerdo. Ocurre también en otras partes del país. ¿Cuál es el costo? ¿Cómo van a enfrentar los agricultores cubanos la rehabilitación de estas producciones?
Mira, si se pudiese hacer un estudio, y creo, no sé si es imposible hacerlo o es posible, más de la mitad, y estoy seguro que posiblemente, no para no decir la gran mayoría, de los productores porcinos de Cuba, aquellos productores que salían por el noticiero, los grandes productores porcinos, grandes, pequeños y medianos todos, si te pones a analizar, y también Estados Unidos, que tuvieron que ir de Cuba, porque no pudieron seguir trabajando en Cuba y tenían tremendo embullo, tenían mucho deseo de vivir en su país, tenían deseo de progresar aquí, pero se vieron hasta con procesos judiciales, que lo sabemos, que hay algunos están presos. Entonces las empresas los corrompió, los obligó a corromperse, las mismas empresas estatales que están viciadas, y al final de cuentas parecía que estaban haciendo cosas que le daban hasta diplomas y certificados de mejores productores y después lo metieron preso. Es lo que ha sucedido. Disculpa, estoy acatarrado. Entonces, con los productores de tabaco está pasando lo mismo. Cuando vengas a ver, ya hay unos cuantos fuera, con los agricultores de avanzada, lo que se están yendo para afuera, están vendiendo todo, están haciendo dinero y se están yendo por Nicaragua. Porque cuando tú en tu tierra no puedes progresar porque hay... están nadando no en una piscina, no en el agua, están nadando en la gelatina. Entonces, tú eres emprendedor, te vas. Entonces, Cuba está perdiendo otra vez, porque ya lo pasó en los años.
Omel, perdimos la comunicación con Omel Ramírez Álvarez. De todas maneras, damos las gracias. Una breve interrupción. Gracias, Omel Ramírez Álvarez, Holguín, interesante, este que agricultor experto en lo que nos estaba expresando. Vamos a pasar brevemente con el economista Elías Amor Bravo, que lo tenemos en línea generosamente, como siempre, desde España. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos.
Bueno, me imagino que estaba escuchando usted el drama que estaba describiendo un campesino cubano. Está drenándose el campo cubano, los productores escapan huyendo porque no pueden invertir más. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener para el campo cubano, Elías?
Ya te puedes imaginar, es muy fácil sacar cuentas. Cuanto menos productores agropecuarios se dediquen a las actividades en la economía cubana, menor será la función de productos agropecuarios mayores serán los precios y, desde luego, menos comida para la población. Este es el círculo vicioso que llamamos de la economía cubana, provocado por el régimen comunista. Estos productores agropecuarios se van de Cuba porque el comunismo no les ofrece oportunidades de mejora, producción para ellos, para sus días, prosperidad. Los quiere sometidos a las órdenes del partido, de dirigentes locales que son unos ignorantes con las reglas básicas del funcionamiento de la economía, y ese es el drama que tenemos en nuestra querida patria.
Profesor, lo he interrumpido en las actividades que usted tiene hoy porque usted ha adelantado en este espacio y le ha recomendado en varias semanas, en varias de sus intervenciones a las autoridades cubanas, por favor, que no acecharan, que no acosaran a los cuentapropistas, a esos hombres que viven en el mercado informal, tratando de levantar la economía cubana, cambiando el dólar. Bueno, hemos tenido información actualizada que el gobierno cubano ha iniciado de una manera solapada el hostigamiento contra estos cubanos que intercambian en el mercado informal, trasiegan el dólar por el peso cubano. ¿Cuán delicado es esto para la emergente situación que tiene la economía cubana, Elías?
Volvemos de nuevo a lo mismo. Si hay menos personas dedicadas al canje de divisas en lo que llamamos mercado informal, que es el único mercado que está funcionando verdaderamente en este momento, pues habrá menos divisas para aquellos cubanos que quieran conseguir las divisas. Y la consecuencia inmediata de eso es que habrá que pagar más pesos cubanos por una unidad de moneda extranjera. Esto quiere decir que el peso cubano continuará cayendo de valor. Es decir, el régimen, persiguiendo a estas personas que dignamente realizan su trabajo y que atienden a unas necesidades de sus compatriotas, lo que provoca es un empeoramiento general de las condiciones económicas de la nación. Ya lo dijimos en tu programa hace semanas, y lo vuelvo a reiterar, todas estas personas perseguidas por la seguridad del Estado, que sepan que no va a quedar impune esta actuación de la seguridad del Estado, y que si ellos son acosados y perseguidos y eliminados y reprimidos por su comportamiento, por el simple hecho de intermediar en el mercado financiero, en el mercado de las divisas, van a tener la justa defensa a nivel internacional, y haremos los reclamos que sean necesarios en los distintos organismos internacionales para que esas personas sean y reciban la correspondiente protección.
Profesor, ¿cuál es la idea? Usted que lo conoce mejor que yo, que tiene el oficialismo, el catrismo detrás de esto, ¿ellos quieren tener el control absoluto de las transferencias con dólares?
Ellos lo que pretenden es que el dinero que existe en la economía cubana esté bajo control del gobierno, del régimen. Que las arcas del Estado se llenen de pesos, no les interesa. No les interesa tener pesos, les interesa tener dólares y euros. Porque con ese dinero luego ellos hacen los negocios y las transacciones que quieren. Llevan haciendo esto, Tomás, 63 años, sin existir ningún organismo de supervisión ni de control. Tú fíjate, la Contralora, la señora Bejarano, en la vida ha hecho un expediente a alguna de estas actividades que son básicamente corruptelas. En mi opinión, evidentemente, controlar toda la entrada de divisas en la economía no es fácil, pero como ellos tienen el poder absoluto y el control de los medios de producción, se emplean profundamente en ello, porque en definitiva ese control económico es lo que impide que los cubanos sean libres.
Este campesino con el que ahora estábamos hablando antes que entrara su llamada, pues nos ha dicho que ya pasó el periodo de preparación de tierra para lo que se considera la campaña de frío más importante de Cuba, que debió haber terminado en agosto. Aún por los apagones, aún por la falta de insumos, aún por la falta de combustible, no se ha logrado labrar la tierra, ni prepararla, ni ararla. Elías, y esos son los cultivos, la yuca, la malanga, la papa, cultivos de ciclo corto, que son básicos para los cubanos, lo cual quiere decir que los mercaditos seguirán desabastecidos.
Bueno, ya sabes que toman decisiones alocadas, como por ejemplo esta última que hemos conocido, de que van a permitir la entrada al país de carne envasada al vacío. A ver, el problema fundamental con el que juegan estos comunistas es que los cubanos dentro de la isla están ganando $14 al mes de pensión y unos $30 al mes de sueldos. Con ese dinero no se puede comprar nada. Yo no sé exactamente qué pensar cuando producir yuca, ñame, malanga y boniato en Cuba es barato y fácil de obtener. Lo único que hay que hacer es producirlo con manos privadas y asegurar que la tierra es de quien trabaja. Con esas reformas estructurales, no digo yo una cosecha, el guajiro cubano que nos está oyendo ahora en este momento sabe que puede llegar a sacar hasta 2 y 3 cosechas al año, porque el suelo cubano lo permite. Y no me vale la justificación de que no hay insumos, de que no llegan las materias primas, de que no hay semillas. Señores, en Cuba hay organismos especializados de investigación, dependientes del Estado, que se están prácticamente aburriendo. Pónganlos a trabajar para el sector privado, pónganlos a funcionar y verán cómo tenemos posibilidades de hacer crecer la producción agropecuaria y de que los cubanos no pasen hambre. Es que es la misma historia de siempre, Tomás.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo, desde España. Gracias. Para Nuestro Espacio. Saludos. Gracias. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día este viernes 16 de septiembre, aquí en Radio Martí, nuestro último programa de esta semana. Deseándoles a todos un feliz fin de semana en medio de las dificultades. Un gusto haber compartido con ustedes la audiencia y con nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan duros para nuestra querida isla de Cuba. Y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes en Radio Martí a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos el lunes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yamari Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30.